XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Su órbita se sitúa aproximadamente a 5 unidades astronómicas, unos 750 millones de kilómetros del Sol. Forma parte de los denominados planetas exteriores o planetas gaseosos. Júpiter recibe su nombre del dios romano, también conocido como Zeus en la mitología griega. Es el planeta con mayor masa del sistema solar. Equivale a unas 2.5 veces la suma de las masas de todos los demás planetas juntos. La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se sitúa en realidad por encima de la superficie de la estrella. A pesar de ser mucho más grande que la Tierra, con un diámetro 11 veces mayor, es considerablemente menos denso. El volumen de Júpiter es equivalente a la de 1.317 tierras, pero su masa es solo 318 veces mayor que la Tierra. La unidad de masa de Júpiter se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos, sobre todo los planetas extrasolares y las enanas marrón o las enanas cafés. Júpiter también posee la velocidad de rotación más rápida de los planetas del sistema solar. Gira en poco menos de 10 horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las medidas del campo magnético del planeta. La atmósfera de Júpiter se encuentra dividida en regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las 9 horas con 50 minutos en la zona ecuatorial a las 9 horas con 56 minutos en el resto del planeta. Como Júpiter no rota como un cuerpo sólido, se dice que Júpiter tiene rotación diferencial.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, le desea la más cordial bienvenida a este programa número 647 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de marzo del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca del planeta Júpiter, ya que estamos en oposición de Júpiter. Júpiter se ve toda la noche y desde la República Mexicana se ve muy alto en el cielo. Entonces, en honor a eso, vamos a hablar de Júpiter, pero no del planeta, sino de la misión de la nave espacial Galileo en Júpiter. Esta misión fue entre 1995 hasta el año 2003. Fueron 8 años y 35 órbitas que la misión Galileo estuvo orbitando Júpiter. Fue la primera nave espacial que orbitó a Júpiter. Entonces hablaremos acerca de la nave, sus instrumentos y sus descubrimientos de este sistema planetario. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y también lo pueden hacer a través de Facebook. Tenemos un portal, Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar comentarios y nos pueden dejar sugerencias, preguntas también, lo que gusten. Ahí también publicamos cómo ustedes pueden llegar a nuestra página de internet, que es obsesionporelcielo.net. Y cómo pueden llegar también al podcast del programa. Este programa lo grabamos, lo hacemos en vivo aquí en la Universidad de Monterrey. Lo transmitimos en vivo en la ciudad de Monterrey, pero también lo grabamos y después lo editamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast gratuito. vayan a iTunes, ahí tienen los últimos 20 episodios, y si no, vayan a la liga que ponemos en Facebook para que puedan también accesar los programas anteriores. Más de 200, ay, ya perdí la cuenta, muchos programas anteriores, varios años de programas anteriores. Pues bien, el tema, como decía, es la misión de la nave espacial Galileo en Júpiter, pero como siempre empezaremos con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Patrick Peplowski, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y su equipo, trabajando con imágenes de Mercurio obtenidas por la misión Messenger de la NASA, quieren conocer la razón por la cual la superficie del planeta es tan oscura. Proponen que el planeta tiene en su corteza grandes cantidades de carbón en forma de grafito. A lo largo de la evolución del planeta, este ha sido cubierto por depósitos volcánicos y a veces extraído de capas profundas por impactos, de manera que sigue aún expuesto en las regiones más oscuras. Trabajando con datos de la misión K2 de la nave Kepler, Darrell LaCourse y Thomas Jacobs, astrónomos aficionados, y Andrew Mann de la Universidad de Texas en Austin, han identificado un planeta en una estrella del cúmulo abierto de las Híades. Interesantemente, el planeta tiene un diámetro del 10% de su Sol, el mayor conocido en una estrella enana de tipo M. Las investigaciones continúan. Jason Hessels del Instituto Holandés de Radioastronomía y otros han publicado los detalles de un inusual destello de radio que se repitió en 2012 y 10 veces más en 2015, lo que ha permitido identificar su origen. Otros destellos de ondas de radio, al parecer, tienen un origen cataclísmico que destruye los objetos que lo producen, lo que evidentemente no permite repeticiones. Pero en el caso de estas repeticiones, uno de los autores, Lawrence Spittler del Instituto Max Planck para Radioastronomía, propone la posibilidad de que el fenómeno sea producido por un pulsar. Las investigaciones continúan. Con el telescopio espacial Hubble ha sido posible observar GNZ-11, una galaxia a una distancia de 13.400 millones de años luz, la más distante y antigua observada hasta la fecha. Los detalles están por publicarse en la revista de Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana, del martes 8 al 15 de marzo del año 2016. Recordando que todavía estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. El horario de verano aquí en México empieza el primer domingo de abril, en abril 3, así es de que todavía estamos en el horario del centro aquí durante todo el mes de marzo. Pues hoy, martes 8 a las 7:54 de la tarde, hora local, es luna nueva. Y también coincide que está pasando enfrente del sol. Así es de que en este momento, conforme estamos hablando aquí al aire en Obsesión por el Cielo, la luna está eclipsando al sol. Lo único malo es que no lo podemos ver, aquí ya está oscuro y ya se ocultó el sol. Hay que ir a Indonesia para poderlo observar. Así es de que no sé si hay algunos radioescuchas en Indonesia que nos puedan dar una llamadita a ver cómo está la cosa, pero bueno, entonces ahorita tenemos un eclipse solar. Esta es la mejor época para hacer observaciones de la luna, ya que pues, la luna está cerca del sol. Perdón, no de la luna, sin la luna, ya que la luna está cerca del sol, entonces podemos hacer observaciones de cielo profundo. Hoy también es la oposición del planeta Júpiter. Oposición significa que está el Sol, la Tierra y en este caso el planeta Júpiter en línea más o menos recta. Y entonces desde la Tierra nosotros podemos observar a Júpiter toda la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Y también es cuando está más cerca de la Tierra y por lo tanto se ve un poco más grande el disco del planeta. Por eso las oposiciones son favorables para hacer observaciones de planetas exteriores. Desafortunadamente aquí está nublado, no lo podemos observar, pero mañana o pasado va a estar igual en oposición o cerquita de oposición. Por eso tenemos este programa. Es más, a la hora de hacer la programación, pues tuve que dudar, ay, ¿hablo de Júpiter o hablo del eclipse solar? Entonces, el próximo programa vamos a hablar de eclipses solares, pero en este vamos a hablar acerca de Júpiter y la misión de la nave Galileo. ¿Qué más eventos hay esta semana? El lunes 14 a las 8 de la mañana, la luna va a estar muy cerca de la estrella de Aldebarán. Recordarán que las últimas lunaciones, la luna ha pasado muy cerca de Aldebarán, Alfa Tauri. Y habrá una ocultación, la luna va a pasar enfrente de Aldebarán, pero nada más observable en África del Norte, el sureste de Europa, la India, China, por ahí, por esos lugares. Aquí en México ni en América Latina no se va a observar. Y pues el martes 15 a las 11 de la mañana, con 3 minutos, tenemos la luna en cuarto creciente. O sea, la luna está de luna nueva a cuarto creciente en esta semana. Y la luna en cuarto creciente pues está la primera parte de la noche sobre el cielo y a eso de la medianoche es cuando ya se oculta en el horizonte oeste. Los planetas para observar, el sol se oculta a las 6:50, 8:05 ya está completamente oscuro. Júpiter está pasando enfrente, está en oposición y por lo tanto está toda la noche observable. Cuando está más alto en el cielo sería como a las 0 horas con 40 minutos a una altura de 70 grados sobre el horizonte sur en la constelación de Leo. Y como siempre pues es el objeto más brillante que podemos ver ahorita en la noche, la primera parte de la noche, o bueno casi toda la noche. Otro objeto que podemos ver un poco después es Marte. Marte sale a las 11:55 de la noche. Dentro de un par de meses vamos a tener una oposición de Marte, como la acabamos de tener de Júpiter. Marte está en la constelación de Escorpión y, como decía, sale como a la medianoche y está hasta al amanecer cuando está muy alto en el cielo. Junto con Saturno, Saturno está en la siguiente constelación, Ofiuco. Es Marte y Saturno son más o menos del mismo color. Saturno es más amarillito, Marte es más anaranjado. Así los pueden distinguir. También no están muy altos en el cielo. Se elevan nada más unos 45 grados a comparación de los 70 grados de Júpiter. Así es de que no son tan visibles. No volteen hacia arriba, hacia el cenit. Volteen como a medio cielo, hacia el sur. Y como siempre, Saturno se puede ver con telescopio, puedes ver los anillos, no hay dificultad alguna. Y Júpiter puedes ver las cuatro lunas que vio Galileo. Entonces vale mucho la pena utilizar ahora un telescopio para ver pues Saturno, Júpiter y también Marte. Aunque Marte sería nada más un disquito que necesita cielos muy muy estables y magnificaciones muy altas para poder observar algo en la superficie de Marte. Todavía falta que se acerque un poquito más. Y por último, en la madrugada tenemos que Venus sale a las 5:50 de la mañana. Lo menciono nada más porque es muy brillante y se puede ver aún cuando el cielo está azulito. Lo malo es que Venus ya se está acercando al sol y no lo vamos a poder observar. El sol sale a las 6:55 de la mañana, pero desde las 5:40 empieza el amanecer. Charlas astronómicas esta semana, pues hoy martes 8 a las 8:30 p.m., en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio Durango, se van a juntar para hacer observación de Júpiter, ya que estamos en oposición, pero solamente si el tiempo lo permite. Pasado mañana, jueves 10 a la 1 de la tarde, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias, va a haber una plática de ondas gravitacionales, el tema que hablamos la semana pasada aquí en Obsesión por el Cielo. El conferencista va a ser Miguel Alcubierre del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y el sábado 12, como todos los sábados a las 5:30 de la tarde, se junta la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en el Observatorio del Planetario Alfa en Monterrey, con una charla de astronomía, un semanario astronómico y conceptos básicos de astronomía. Esas son las actividades que tengo de astrónomos aficionados aquí en México. Y pues bueno, es todo por lo que respecta al reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya para platicar de nuestro tema de esta semana, la misión de la nave espacial Galileo en Júpiter.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nave Galileo, nombrada en honor al científico italiano del mismo nombre que descubrió las principales lunas jovianas en 1610 con el primer telescopio astronómico, fue lanzada al espacio en 1989 desde el transbordador espacial Atlantis. Llegó a Júpiter el 7 de diciembre de 1995, después de un largo viaje de 4.300 millones de kilómetros. Ese mismo día, la sonda atmosférica de Galileo fue lanzada a la atmósfera joviana y recopiló información acerca de la estructura y composición del planeta más grande del sistema solar. El orbitador de la nave tomó 2 años para realizar estudios sobre Júpiter y sus lunas. Después de terminada esta primera misión, Galileo comenzó una segunda con extensión de 2 años y prosiguió con una tercera extensión, la cual concluyó en febrero del 2001 con el ingreso del orbitador a la atmósfera joviana. Mientras Galileo se acercaba a su destino final, en julio de 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 se colisionó contra Júpiter, y gracias a la posición en la que se encontraba Galileo, ésta pudo tomar imágenes de dicho suceso. Las observaciones de la luna Io monitorearon plumas volcánicas, mostrando respiraderos volcánicos a altas temperaturas, y documentaron características a gran escala, las cuales sufrían cambios en cuestión de meses. Las imágenes de Europa, un mundo geológicamente diverso, suponen que un océano puede o pudo haber existido debajo de la superficie helada de alrededor de 100 o 200 kilómetros de ancho. Galileo ha sido la única misión en orbitar al planeta más grande del sistema solar.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema, como ya escucharon, de la misión Galileo, de la nave espacial Galileo en Júpiter. En la cápsula escucharon un resumen de los principales logros de la nave espacial Galileo en su misión alrededor de Júpiter. De esto hablaremos todo el resto del programa. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar, ¿nos escuchas?
Sí, escucho perfectamente, Pedro. Muy buenas tardes, espero que me escuchen bien también. Uh-huh. Quiero empezar, como siempre, con un saludo para nuestro público, todos los que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos semana a semana, o también a los que nos estén escuchando por primera o segunda ocasión. Todos ellos son bienvenidos a nuestro programa y esperamos que sea de mucho interés para ustedes. Uh-huh. Claro, un saludo a nuestro operador esta noche en los controles de Radio UDEM, de Sergio Becerra, que creo que tiene a otra persona que lo está auxiliando, según escuchaba allí, pero no sé quién es.
Es Mauricio Arteaga, es becario, aprendiz aquí de operador, muy muy animado, está aprendiendo cómo picarle a los botones aquí de la máquina.
Saludos a Mauricio, y pues un tema muy interesante ahora, obviamente por la oposición de Júpiter, es que hemos elegido algún tema de Júpiter, ¿no?
Perfecto. Sí, exactamente, por eso fue. Es más, me siento hasta aliviado que regresamos a mi zona de confort. Últimamente hemos tenido programas que están un poquito alejados de mi especialidad, como es las ondas gravitacionales. Entonces regresar a Júpiter es como regresar a casa para mí, platicar de Júpiter. Y casi no tuve que preparar porque me recuerdo casi todo esto de lo que pasó con la nave espacial Galileo. Nada más tuve que apuntar algunas fechas que son las que siempre se me olvidan. Pero fue una de las misiones más interesantes, como decía en la cápsula. Fue la primera en orbitar al planeta Júpiter. Entonces, pues bueno, empecemos ya hablando acerca de Galileo. La idea de Galileo, la nave espacial, o una nave espacial que orbitara Júpiter, salió desde 1968, cuando un grupo de astrónomos planetarios que hacen cada 10 años, citan las prioridades de investigación, pues pusieron a Júpiter, y entonces por eso fue visitado por la nave espacial Pionero 10 y Pionero 11 en 1973 y 74, y durante la misión de Viajero 1 y 2 en 1979, un poquito antes, ya se estaba pensando en un orbitador de Júpiter, el que llamaron el el orbitador de Júpiter con una sonda. Bueno, en inglés es el Jupiter Orbiter Probe, que fue, digamos, el antecesor a Galileo. La idea era orbitar Júpiter y descender una sonda a la superficie, o bueno, a las nubes del planeta Júpiter. Entonces, pues no es una misión nueva, es una misión que desde los 60 ya se estaba pensando así más o menos.
Sí, ahora, a fin de cuentas, lo que se convirtió en Galileo terminó siendo una de las misiones de la clase, no recuerdo cuál fue el nombre de la clase, pero básicamente son las que, no importa lo que cuesten, le seguimos echando dinero.
Sí, exactamente.
Son misiones complejas, costosas, y con tecnología, y con muchas veces componentes diseñados específicamente para ellas, ¿no?
Sí, en total costó $1,400 millones toda la misión, desde la planeación hasta que cerraron ya el último archivo de datos, ahí lo pusieron a disposición del público. Entonces, pues es bastantito dinero. Es una de las misiones de vanguardia que planeó la NASA en esa época.
En contraste, la NASA, alrededor de esa época, también tenía otra clase de misiones, que era la misión Discovery, que era, la idea era hacerlo rápido, hacerlo ligero, reutilizar componentes que ya existieran y costos bajos.
Uh-huh. Aquí no.
Pues esta, Galileo no fue una de esas.
Fue una de esas misiones también, que, como Cassini, que le echaron todo el billete que pudieron ponerle y todos los recursos. Y aún así sufrieron, si te acuerdas, bastantes reveses. La nave ya estaba lista desde 1982 para despegar, pero fue retrasada por cuestiones de X, Y y Z hasta 1986. Estaba programada para ser lanzada en el 86, pero si te acordarás, en enero 28 de 1986 el transbordador Challenger explotó y eso retrasó de nuevo la misión. Porque...
Y después ese retraso y todos los retrasos causaron más problemas. Ahorita hablaremos de eso.
Sí, eventualmente fue lanzada en 1989, pero hubo un retraso extra porque después de que el Challenger explotó, pues la misión iba a ir a bordo del transbordador y del transbordador le iban a soltar y después una etapa de cohete iba a hacer que despegara y se dirigiera hacia Júpiter. Bueno, el estilo de cohete, que se llama Internal Upper Stage en esa época, pues lo cambiaron a un impulsor más rápido llamado Centauro, que permitiría que la nave fuera directamente a Júpiter. Pero después del el accidente del transbordador dijeron no, este impulsor Centauro es demasiado peligroso. Entonces tuvieron que regresar a la ingeniería del impulsor anterior y ese no era tan potente. Entonces tuvieron que reprogramar toda la misión para que pasara primero por Venus, pasara dos veces por la Tierra y que estos planetas le dieran impulso gravitacional y eventualmente llegara a Júpiter, lo que retrasaría aún más porque ahora era más largo el vuelo de la nave.
Sí, y un vuelo con tres sobrevuelos para ganar velocidad de planetas. Creo que no ha habido una que haya hecho más sobrevuelos.
Cassini. Porque Cassini tuvieron que hacer lo mismo. Tuvo que hacer dos de Venus y uno de la Tierra, creo que fue.
Sí, pero no hizo cuatro. Hizo los mismos.
Hizo los, más o menos los mismos. Pero bueno, en el sentido de que eso agrega mucho al tiempo que la nave está en trayectoria para llegar a Júpiter. Entonces fueron parte de los retrasos y como tú dijiste, eventualmente salieron problemas por esos retrasos. Eventualmente fue lanzado, como decía, en octubre 18 de 1989 en el Atlantis.
No sé tú, Pedro, pero yo dije por fin en este momento.
Ay, sí, yo también dije por fin salió y cuando ya la soltaron y estaba en camino también dije, ah, qué bueno, ya salió. Y pues bueno, entonces despegó. Despegó entre comillas porque despegó el transbordador, estuvo en órbita un ratito y salió del transbordador, entonces no salió desde la Tierra como las misiones planetarias normales. Creo que ha sido la única misión planetaria del transbordador o ha habido otras.
No recuerdo alguna otra.
Yo tampoco, a lo mejor alguna Venus o alguna Mercurio, pero no creo.
Habría que podernos buscar en los archivos, sí. De momento no recuerdo otra. Uh-huh. Una cosa que sí me estoy acordando es que uno de los retrasos adicionales también fue porque hubo demandas debido a los 15, más de 15 kilos de plutonio 238 que llevaban los generadores termoeléctricos para que la nave tuviera energía.
Uh-huh. Sí, eso sí, hubo demanda, sí me acuerdo también.
Originalmente la idea era que el plutonio estaba en cápsulas que resistirían los accidentes que se pensaba podían suceder. Por ejemplo, que explotara el cohete en lanzamiento, que explotara la nave, o que la nave se desbaratara en órbita y cayera en las cápsulas de plutonio a la Tierra, etcétera. Uh-huh. Pero con el cambio de la trayectoria debido a los retrasos, hubo oposición por los sobrevuelos a la Tierra.
También por los sobrevuelos, sí.
A una velocidad fantástica iba a llegar con las cápsulas que estaban originalmente diseñadas para una velocidad no tan fantástica, ¿no? Iba a pasar cerquita de la Tierra a toda velocidad.
Sí, y es que esta nave estaba, pues digamos, la energía la conseguía de estos, ¿cómo se llama? De estas fuentes de poder, de plutonio. Porque como iba hasta Júpiter, en esa época los paneles solares, la tecnología no era suficientemente buena y se necesitarían 65 metros cuadrados de paneles solares y pues eso era impráctico. Entonces por eso tuvieron que mandar estas baterías nucleares y que lo han hecho en muchas naves y en todas exitosas, por lo menos los americanos. Los rusos creo que han tenido un par de problemas y por eso hubo protestas durante el despegue y después durante los sobrevuelos de la Tierra. En el segundo sobrevuelo de la Tierra pasó nada más a 300 kilómetros sobre la superficie, o sea, pasó sí bastante cerquita, contando que la atmósfera está hasta 100 kilómetros más o menos. Entonces, sí había cierta preocupación, pero pues que no panda el cúnico, los navegadores de la NASA saben cómo acercarse mucho a un objeto en el espacio sin estrellarse. Excepto por una nave en Marte.
O comparativamente este es un problema muy sencillo de resolver, pero luego en los problemas sencillos es cuando ocurren errores de dedo, donde quiero teclear 5 y tecleo 6, o escribir A y escribo y la A parece B, o cosas de ese tipo.
Sí, o yo te digo metros y tú dices que son pies.
Eso es mejor este que me lo recuerdes.
Sí, no, eso, ese fue el único que me acuerdo así, de que pasó demasiado cerquita y se quemó una nave en Marte. Pero bueno, entonces...
Pero en fin, la cosa es que no sucedió nada grave. Realmente sí hubo algunos cálculos de qué hubiera sucedido si el plutonio se dispersara en la atmósfera. Y la conclusión que muchos de los que hicimos esto sacamos es que no era una cosa tan grave, pero no iba a ser una cosa buena.
No, sí, y tampoco, no, ¿quieres cosas graves? ¿Quieres cosas graves? Ve a Chernobyl o ve a Fukushima, ahí sí está peor.
Exactamente, a fin de cuentas son 16 kilos, menos de 16 kilos de plutonio. El plutonio es muy tóxico, pero pues iba a quedar totalmente disperso.
Sí, bien esparcidito ni lo notas.
Insisto, es bastante tóxico, no es tan sencillo, ¿no? Pero de todas maneras no sería una cosa tan grave. Quizá el problema más grave sería que después no nos dejarían usar plutonio para nada de estas cosas, ¿no?
Ese era el peor problema, que era más bien el problema político, no científico o técnico.
Exactamente.
Pero bueno.
La cosa es que no pasó nada.
No pasó nada, la nave despegó, no hubo ningún problema. En febrero 10 del 90 pasó cerca de Venus, a 16.000 kilómetros, le dio un impulso, regresó a la Tierra. Diciembre 8 del 90 pasó a 960 kilómetros de la Tierra. Interesantemente, a Carl Sagan se le ocurrió que utilizar los instrumentos de la nave espacial Galileo para hacer observaciones de la Tierra y ver si con los instrumentos de Galileo podían detectar vida en la Tierra, porque ya sabemos que hay vida en la Tierra, nosotros. Entonces se diseñaron los experimentos como decir, bueno, vamos a pasar cerca de la Tierra y vamos a pretender que el planeta es desconocido, podemos ver las señales del metano, etcétera, y sí detectaron así enrojecimiento en los espectros debido a las plantas, la fotosíntesis, el metano, etcétera, etcétera. Y pues fue un experimento extra, uno de los logros interesantes de Galileo, digamos extra, que no fue de Júpiter.
Sí, aunque lo del metano como señal de vida me hace pensar en Marte, donde no estoy tan convencido de que sea por lo mismo.
Sí, pues, sí hay duda de eso, pero pues bueno, o sea, es una opción.
No existía el problema del metano en Marte, ¿no? Y en algún lugar tenemos que empezar.
Sí, no, y es una opción, porque si no hubiera detectado metano, pues no hay vida y ya se acabó. Detectó metano, hay posibilidad de vida, no necesariamente quiere decir que hay.
Exactamente.
Después, pues salió del sistema solar, se metió al cinturón de asteroides y en 1991, en octubre 29, pasó por el asteroide 951 Gaspara. Pasó 16.000 kilómetros tomando las primeras fotos de alta resolución de un asteroide. Yo me acuerdo que me emocioné mucho cuando vi esa piedra.
Yo también.
Es lo que parece.
Forma de papa.
Forma de papa
perfecta.
Con el color de la papa también.
Y uno que otro cráter por allí. Antes de eso, ¿cuándo fue el problema de la antena, Pedro?
Ah, sí, es que antes de eso, antes de llegar a la Tierra, sí hubo un problema de que...
recién saliendo de la Tierra, ¿no?
Recién saliendo de la Tierra, antes de que llegara a Gaspra, sí se me había pasado aquí en el timeline, pues el sistema de comunicaciones era pues muy interesante. Para principiar, tenía una antena enorme, pero la antena estaba doblada como un paraguas. El inverso de un paraguas. Pero bueno, entonces la idea es que después de salir de la órbita de la Tierra, que abriría la antena y con la antena se podría comunicar con la Tierra. La antena estaba desarrollada o diseñada para comunicarse a 134 kilobits por segundo. Esa era la idea. Pero resultó que la antena, parte de los clips que la mantenía la antena, ¿cómo se llama?, plegada, no se soltaron. Entonces la antena quedó medio abierta y medio cerrada. No la abrieron completamente. Si te acordarás, la nave espacial Cassini, la antena es monolítica, ya está la forma, no se dobla, no se abre, porque temían que algo parecido sucediera. Entonces decidieron hacerla de una sola pieza en lugar de un paraguas que se abre.
El diseño no había dado problemas hasta antes, hasta ese momento, y se había usado en otras misiones. Después se investigó y se concluyó que el problema era que la antena plegada, obviamente la idea de plegarla no era para complicar las cosas, sino para que cupieran
en
la nave que le iba a llevar al espacio. La antena tenía una grasa para facilitar que se desplegara cuando estuviera en el espacio. Pero como debido al accidente de Challenger tuvieron que dejarla guardada varios años, en lo que se replanteó toda la misión, esa grasa se evaporó, ese aceite se evaporó, y a nadie se le ocurrió que había que ponerle más.
Sí, a nadie se le ocurrió que fuera un problema. Y pues a la hora de tratar de abrirlo, pues ya no había lubricante y no se abrió completamente.
Y estuvieron tratando de abrirla con varios trucos. El problema es que como solo algunas de los brazos del esqueleto de la antena estaban atoradas, y si lograron liberar uno, eso iba a hacer que los demás quedaran atorados con más firmeza, ¿no? Entonces era un problema difícil realmente. Y a fin de cuentas no se pudo.
No se pudo y tuvieron que utilizar la antena de baja ganancia, la antena auxiliar, que es omnidireccional, y se redujo la capacidad de transmisión de datos de 134 kilobits por segundo a nada más 18 o 16 bits por segundo. Con actualizaciones de software lograron superar eso a 160 bits por segundo y con compresión de datos hasta 1000 bits por segundo. Pero aún así, era 134 veces menos de la capacidad de transmisión. Y eso afecta de gran manera la cantidad de datos que puedes mandar a la Tierra. Entonces tuvieron también, para resolver esto, remodelar las antenas del Deep Space Network, que son las antenas que se comunican con las naves en el Sistema Solar. Y eso pues también costó mucho dinero adicional. Entonces,
sí, porque necesitaba detectar señales muchísimo más tenues.
Okay.
Y otra parte del problema es que la grabadora que guardaba los datos, pues se llenaba porque no los podían vaciar para poderlo usar tan rápido, ¿no?
Sí, y también hubo otros problemas, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí, vamos a continuar hablando de la misión Galileo y lo que descubrió en el planeta Júpiter. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se les llaman lunas galileanas a los cuatro satélites naturales más grandes del planeta Júpiter. Esto es porque fueron descubiertas por el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei en el año de 1610. Estas lunas también fueron observadas independientemente ese mismo año por Simón Marius y son tan brillantes que se pueden observar desde la Tierra con simples binoculares. Los nombres de estas lunas, en orden de distancia al planeta, son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Todos estos son personajes importantes relacionados con la mitología griega del dios romano Júpiter.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión de la nave espacial Galileo en Júpiter. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. ¿Todavía ahí, verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Perfecto. Pues bueno, en la primera parte hablamos de la nave espacial Galileo y nos quedamos en que había pasado por el asteroide Gaspra, después de tener un problema con la antena que le redujo en gran capacidad la capacidad de transmisión. Después de eso pasó por la Tierra otra vez, otro impulso gravitacional. Pasó otra vez por el cinturón de asteroides, esta vez visitando el asteroide 243 Ida, y encontró muy interesantemente que este asteroide tenía un satélite que llamaron Dáctil. Primera ocasión que se fotografiaba un asteroide con su satélite, o sateloide como yo les llamo, que ya los habíamos supuesto por ocultaciones de estrellas por asteroides, pero pues que hasta ahorita no se habían confirmado completamente.
Sí, hace unos meses justamente hice una observación de una ocultación de un asteroide que se sospecha que también puede tener un satélite. Uh-huh. Pero esta fue la primera vez que se vio con claridad que esto sí sucedía, ¿no? La sospecha era cierta.
Sí, ahí estaba la foto clarita, nadie podía decir que no. Y en 1994, casi para llegar a Júpiter, también tuvo una oportunidad de observar los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 cuando impactaron con el planeta Júpiter. Creo que ya hemos hablado en algún capítulo anterior del Shoemaker-Levy 9. Voy a checar y sí, si no, lo pongo como tema para hablar.
El problema era que el punto de impacto estaba detrás del planeta visto desde la Tierra. Uh-huh. La línea estaba en ruta y sí tenía en la mira ese punto de impacto.
Sí.
El problema era que estaba a gran distancia. No uh-huh. obstante, aún así fue posible obtener alguna información.
Y la información sí fue de mucha utilidad. Entonces, ya antes de llegar a Júpiter ya había tenido muchos problemas Galileo y ya había también tenido muchos, digamos, primera observación de asteroides, etcétera, etcétera. Entonces, fue ya llevaba kudos antes de llegar. Finalmente, pues sí, en julio 15 de 1995, soltó la sonda. La sonda que llevaba era una sonda de 1.5 metros más o menos de diámetro. Había sido construida para entrar a la atmósfera de Júpiter, entonces soltó la sonda para que fuera impacto directo con Júpiter y la nave encendió sus propulsores para desviarse un poquito, ¿verdad? Si no, la nave seguiría la sonda, entonces básicamente la dejó caer. Y llegó a órbita de Júpiter en diciembre 8 de 1995. Un día antes de insertarse en órbita, la sonda descendió en Júpiter, primer objeto humano que entra a Júpiter, pues estuvo muy interesante porque uno de los resultados más importantes y uno de los objetivos de la nave espacial Galileo era soltar esta sonda en la superficie del planeta, bueno, en las nubes del planeta. Entonces, ¿qué fue lo que encontró la sonda? Pues encontró
cielos despejados.
Sí, encontró que no había tantas nubes como se decían. Los modelos decían que había 3 capas de nubes. Ellos nada más encontraron uno con la sonda, que estaba más caliente y más densa la atmósfera, con la mitad del helio que debería de tener. Que también había menos relámpagos y menos vapor de agua, pero había más viento y más turbulencia de lo que esperaban. Entonces, que a propósito, la sonda llegó 5 horas tarde a la superficie, entonces ahí les falló un poquito el cálculo, pero como sea llegó. Y eventualmente lo que concluyeron es que la sonda no entró en una zona típica de Júpiter, sino que entró en uno de los que llaman puntos calientes o hotspots, que son regiones entre zonas y bandas oscuras de Júpiter, donde el viento cambia muy súbitamente y donde se crean corrientes descendientes muy fuertes. Entonces, pues no era de extrañarse de que vieran más viento y más turbulencia y más calor y menos de lo que ya mencioné, porque no era una zona típica, era una zona donde está descendiendo muy rápido la atmósfera y se está calentando y pues es más transparente. Entonces,
pues sí, pero ¿sí? Como quiera fueron 57 minutos de datos que se coleccionaron y pues no hay datos similares hasta la fecha.
No hay datos, porque no ha habido más ondas, pero lo malo es que de toda la superficie de Júpiter, menos del 1% tiene estas regiones calientes, estos hotspots, estas regiones descendentes. ¡Qué suerte, ¿verdad?
Suerte y no suerte, ¿no?
Por eso. Fue medio sarcástico mi comentario.
Originalmente ahorita estaríamos planeando otra misión que entrara en esa región, ¿no? Uh-huh. A ver por qué, cómo es y cómo y saber cómo es exactamente.
Bueno.
¿Sí? Un problema que empezó a detectar Galileo con ya en Júpiter era que la radiación era mucho más intensa de lo programado. Y sí. Esto empezó a afectar los instrumentos. Todos los instrumentos estaban fortalecidos y blindados contra la radiación, pero resultó que era el triple de lo que se esperaba.
Uh-huh. Y
entonces
sí.
Empezaron a tener problemas todos los instrumentos.
Tuvieron más de 20 de los que llaman safe modes, modo seguro, donde por algún, generalmente por corrientes eléctricas que se crean dentro del sistema eléctrico de la nave, pues la nave se apaga y dice, no, pues yo me quedo quieto y espero instrucciones de la Tierra para resetearme. Entonces hubo muchos de esos instantes, en particular cuando se acercaba a la magnetosfera de Júpiter, la magnetosfera de atrás, o cuando se acercaba a Io. Entonces, donde el campo magnético era más intenso y había más radiación, pues fue afectada más toda esta cuestión electrónica de Júpiter, de la nave Galileo. Y además, eso también perjudicó mucho a los instrumentos que estaban observando, porque pues, se introducía mucho ruido. En los datos, en las fotos, etcétera. Entonces,
¿sí? Fue un problema. ¿Sí? Ahorita se volviera a diseñar, pero se diseñaría de otra manera, ¿no? Pero en ese momento se hizo con la mejor información que había.
Sí, y también él tuvo el problema de que en la misión original era de 2 años. Y en esos 2 años nada más iba a ir cerca de Io una sola vez, que era cuando se insertaba en órbita. Pero tuvieron que eliminar las observaciones de Io y de Europa porque, pues, con este problema de la antena, pues no podían mandar los datos. Entonces tenían que mandar datos más importantes como de telemetría, como de campos magnéticos. Y entonces dijeron, no, pues no vamos a observar estos. Entonces, ni Io ni Europa. Y además, también pensaban que cerca de Io siempre va a haber más radiación. Entonces, pues, querían protegerse en ese sentido. Pero bueno, lograron entrar en órbita, no hubo problema con eso. Y empezó la misión original de 2 años, que fueron varias vueltas. Las vueltas duraban, pues variaba mucho, 2 meses en promedio. Cada 2 meses pasaba cerca de Júpiter, eran elipses muy alargadas. Y la idea es de que cada vez que se acercara a Júpiter, pasara cerca de una de las lunas. Pasó 4 veces cerca de Ganímedes, 3 cerca de Europa y 3 cerca de Calisto en la misión original. Como hablaremos ahorita un ratito, la misión se extendió, así es de que hubo más sobrevuelos. Pero por lo menos con estos vuelos iniciales y una tripulación, bueno, tripulación no, ¿cómo los llamamos? ¿Operadores? Los científicos y técnicos que estaban en la Tierra monitoreando, pues eran todo mundo, porque ya las misiones posteriores redujeron mucho el factor humano, las personas que estaban encargadas de la nave, entonces no podían atender las emergencias, por ejemplo, estas de modo seguro, no las podían resolver bien porque no tenían suficiente gente. Eso fueron ya después en misiones otras y también no podían programar tantas observaciones. Pero bueno, ¿cuáles fueron los resultados más interesantes? ¿Cuáles sobresalen para ti de Júpiter y sus lunas por la misión?
Para
Galileo?
Mí, el más notable es la comparación de las lunas. En parte lo digo porque sé que tú vas a decir algo interesante sobre Júpiter en sí. Pero me llamó mucho la atención el campo magnético ¿qué luna era?
Ganímedes.
Ganímedes.
Sí, y Ganímedes. También,
el hecho de que pues prácticamente quedó demostrado que Europa y Ganímedes y Calisto también me parece tienen un océano o posiblemente o por lo menos una capa de agua afuera.
Sí, del cual Europa es el más conocido.
Sí, Ganímedes tampoco, digo también, uh-huh. Y pues eso es interesante para el futuro porque pues es intrigante la posibilidad de que pueda haber algún microorganismo o algún tipo de vida ahí debajo del hielo, ¿no?
Uh-huh. Sí, esos son, o sea, los resultados. Bueno, lo interesante es de que como la nave estaba pues deteriorada, no nada más con la antena, porque también tuvo un problema con la forma de que guardaba datos. Tenía una cinta magnética de 4 tracks de 114 megabytes, pero durante la misión se quedó 15 horas en formato de rewind y eso hizo que se estirara la última parte de la cinta. Y entonces para salvar los datos lo que hicieron es decir, esa parte de la cinta está fuera de los límites, no se puede usar y además regresaron el carrete unas 25 vueltas para asegurarse de que no se usara esa parte de la cinta magnética. Y entonces entre la antena y la cinta magnética así medio que no funcionaba muy bien, pues tuvieron problemas para mandar datos. Entonces decidieron hacer la mayor parte de las observaciones de las lunas de Júpiter. No de la atmósfera. Casi nada de la atmósfera se supo y te diré que los resultados más interesantes fueron los de la sonda, no los de la nave. Eso sí me frustró mucho porque yo estudio mucho las nubes de Júpiter, entonces me frustró mucho eso, que se dedicara más a estudiar lunas que y el campo magnético, que ese fue también muy importante, que estudiar la superficie, pero bueno, ni modo, así salió la cosa.
Pero el campo magnético sí hubo observaciones interesantes, particularmente de las interacciones de las lunas, sobre todo Io, que crean corrientes, el flujo de iones que causa campos magnéticos y cosas de este tipo, una dinámica que no se había observado.
Sí, el sistema de Io resultó ser más volcánicamente activo de lo que se pensaban, más volcánico, 100 veces más volcánico que la Tierra. Y el ambiente alrededor de Io mucho más corrosivo y peligroso para las naves espaciales por la radiación, por las corrientes eléctricas que unen a Io con la atmósfera de Júpiter, por ejemplo. Entonces, y por los gases que suelta Io por tanto volcanismo. Entonces, sí resulta ser un ambiente muy hostil para una nave. Si te acuerdas la película 2010, Odisea del Espacio.
Sí.
Estaban orbitando Io y van de una nave a otra y dije, no, eso no se puede. se hubieran frito ahí los astronautas en la radiación inmediatamente. Pero bueno.
Qué buenos trajes.
En Hollywood, obviamente. Pero bueno, entonces, y después...
También,
¿sí? No, nada más iba a decir que después de la misión original se extendió la misión por unos años, llamada ahora Galileo Europa Mission, la misión Galileo en Europa, porque la mayor parte de los acercamientos fue hacia Europa, se estudió mucho Europa. Y hacia el final se hizo que pasara un par de veces cerca de Io, que son las fotos más bonitas que tenemos de los volcanes de Io, cuando pasó muy cerquita de Io, pero cada vez que pasaba cerca de Io se ponía en modo seguro y era un lío tratar de sacarlo de ese problema.
Incluso le cambiaron el software para que se restablecía por sí sola.
Sí, control al delete automático.
Exactamente. Y pues esto fue el resultado de que no se esperaba que hubiera tanta radiación, ¿no?
Sí, pero bueno, pues de perdido. Guardaron los acercamientos a Io hasta el final de la misión, ya cuando estaba muy deteriorada la nave después de tantos incidentes. Eventualmente extendieron la misión hasta el año 2003. En el 2003,
Una cosa importante es que al final se tomó la decisión de, en lugar de dejar la nave allí orbitándola, lanzarla al planeta Júpiter para evitar que en un futuro lejano chocara contra alguna de las lunas. Porque resulta que no consideraron la necesidad de estabilizar la nave, como se hace, por ejemplo, con los carritos o otras naves que van a Marte, uh-huh. Y no se quería correr el riesgo de que una bacteria o dos que fueran por ahí en Galileo contaminara uno de los satélites. Y dentro de N años llegamos a Europa y descubrimos que las estrellas de allí son igualitas a las de la Tierra, ¿no?
Porque las mandamos en Galileo.
Exactamente,
¿sí?
entonces eso... se lanzó contra el planeta para que se incinerara y sigue el problema.
Sí, eso fue en septiembre 21 del 2003, y lo último importante que hizo es hacer observaciones simultáneas de Júpiter en diciembre 30 del año 2000, cuando la nave Cassini sobrevoló Júpiter en camino a Saturno. Entonces, pues, y además ya estaba muy, muy cansadita la pobre nave, ya tuvo algunos otros éxitos menores, pero pues bueno. Esa es, digamos, a grosso modo, la misión Galileo en Júpiter. Y pues se nos acaba el tiempo. ¿Tienes el programa de la siguiente semana?
La siguiente semana hablaremos del espectáculo de los eclipses solares.
Ah, ese es cierto. Es que ahorita que estamos hablando aquí, está pasando un eclipse solar en Indonesia. Entonces, por eso vamos a hablar de eclipses solares la siguiente semana. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.